trabajaba en el Departamento de Forenses de la Ciudad de México, un sitio donde la muerte era rutina y el silencio, un compañero permanente. Era el tipo de trabajo que requería no solo estómago, sino también la capacidad de ver la muerte como algo clínico, lejos de lo personal. Pero hay días que te recuerdan que no siempre es posible. Esa mañana llegó un cuerpo sin identificar. Lo trajeron de la morgue central. Nadie sabía quién era, ni cómo había llegado hasta allí. Solo lo encontraron en un callejón, sin identificación y sin una causa evidente de muerte. Estaba limpio, sin golpes ni heridas visibles. Para un forense, eso no era raro, pero lo que sí llamó mi atención fue su rostro. Había algo en sus ojos. Parecían seguirte, como si no estuviera del todo muerto. La primera vez que noté algo extraño fue cuando comenzamos la autopsia. Todo iba normal hasta que abrí el tórax. El corazón, a diferencia de la mayoría de los cadáveres, estaba inusualmente fresco, como si hubiera dejado de latir apenas unas horas atrás, pero el cuerpo llevaba más de un día en refrigeración. Cuando lo señalé, los otros médicos solo se encogieron de hombros. «Cosas que pasan», dijeron. Al siguiente día, cuando llegué al laboratorio, lo primero que vi fue la bandeja de ese mismo cadáver fuera de su compartimiento. Nadie había tocado el cuerpo desde la autopsia preliminar, pero ahí estaba, como si alguien lo hubiera sacado de su lugar y dejado sobre la mesa de trabajo. Mis colegas aseguraban que nadie lo había movido. Uno incluso bromeó diciendo que el muerto quería estirar las piernas. Al principio me lo tomé a la ligera. Cansancio, tensión, podría haber olvidado cerrarlo bien la noche anterior. Pero entonces comenzó a suceder algo más extraño. Cada vez que pasaba por la sala de refrigeración, me parecía escuchar un leve crujido, como el de una camilla moviéndose. Decidí quedarme tarde una noche, solo para asegurarme de que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. El lugar estaba desierto, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes y el frío metálico que siempre parecía envolver el lugar. A la medianoche, escuché un ruido, suave, como un arrastre. Tomé una linterna y fui a revisar. Cuando llegué a la cámara, el cuerpo estaba de nuevo sobre la mesa, solo que esta vez, sus ojos estaban abiertos. Traté de mantener la calma, de decirme a mí mismo que era imposible. Quizás lo habían dejado así tras la autopsia, aunque sabía que no era cierto. Los cadáveres no se mueven por sí solos, y menos aún abren los ojos después de días en refrigeración. Me acerqué, sintiendo cómo la temperatura descendía aún más alrededor de mí. Quería cerrarle los ojos, pero algo me detuvo. Sus pupilas, dilatadas y vidriosas, parecían seguirme mientras caminaba alrededor de la mesa. La sensación de ser observado se volvió tan abrumadora que tuve que salir de la sala. No lo cerré, lo dejé ahí, mirando al techo. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, pregunté si alguien había registrado algún movimiento en la cámara. Nadie supo de qué hablaba. «El cuerpo sigue en su lugar», me dijeron. Volví a entrar con ellos, con el corazón martillándome en el pecho. Todo estaba como debía, el cuerpo en la cámara, los ojos cerrados. Esa fue la última vez que lo vi. Desapareció unos días después, sin rastro alguno. Nadie supo quién era, ni de dónde venía. Solo se fue, como si nunca hubiera estado allí. Pero en las noches, cuando me quedo solo en el laboratorio, aún siento su mirada detrás de mí. Llevo más de 15 años trabajando en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. A lo largo de estos años, he visto más cuerpos de los que cualquier persona en su sano juicio debería ver en una vida. Asesinatos, accidentes, muertes naturales. Todo pasa por nuestras manos, y es nuestro deber desentrañar lo que el cuerpo no puede contar. El trabajo forense es ciencia pura, sin supersticiones, sin mitos. Eso es lo que siempre he creído, hasta hace unos meses. Todo comenzó un día de septiembre, uno de esos que parece eterno, con el aire espeso por la humedad y el tráfico sofocante. Había un cadáver en la sala de autopsias que me llamaba la atención más de lo normal. Lo encontraron tirado en un callejón del centro histórico, justo atrás de la iglesia de Santo Domingo. Parecía un hombre de mediana edad, vestido con harapos, sin ningún tipo de identificación. Había algo inquietante en su rostro, incluso para alguien como yo, que está acostumbrado a ver expresiones de terror y agonía. Tenía los ojos abiertos, y en su rostro había una sonrisa que parecía burlarse del mundo, de la muerte misma. La policía lo trajo de madrugada, sin mayores datos. Ningún testigo, nada raro en la escena del crimen. Aparentemente había muerto de un paro cardíaco, aunque mi trabajo era confirmarlo. Lo metimos en la cámara de refrigeración para procesarlo más tarde. El primer día lo dejé ahí, esperando su turno para la autopsia. Al día siguiente, cuando lo sacamos, algo en el ambiente había cambiado. Se sentía un frío inusual en la sala, un frío que no correspondía con el resto de las cámaras. La temperatura del laboratorio es controlada, siempre estable, pero esa mañana el frío parecía emanar de un solo punto: el cuerpo de aquel hombre. Cuando abrí la bolsa de cadáveres y lo vi, la sonrisa seguía ahí, clavada en su rostro pálido y rígido. Esa sonrisa, algo en ella me inquietaba de una forma que no podía explicar. No era solo el rictus natural de la muerte, era más que eso. Era como si aquel hombre supiera algo que yo no. «¿Por qué sonríe?», murmuró uno de mis compañeros, Carlos, mientras lo preparábamos para la autopsia. «No lo sé», respondí, «más para mí mismo que para él». Inicié la rutina de siempre: limpiar el cuerpo, preparar las herramientas. Mientras hacía una incisión en su tórax para abrir el esternón y examinar el corazón, sentí una ligera presión en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observando cada uno de mis movimientos. Me detuve un momento, giré la cabeza, pero no había nadie. Carlos estaba del otro lado de la sala, concentrado en otra tarea. Decidí ignorarlo y seguir con el procedimiento. Todo iba normal, hasta que llegué al corazón. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. A simple vista, parecía un corazón normal, aunque algo pequeño para un hombre de su tamaño. Pero cuando lo toqué, sentí un calor inusual. Lo saqué del cuerpo y lo llevé a la mesa de disección para examinarlo de cerca. Y entonces lo escuché. Fue un susurro, suave y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me quedé congelado, tratando de captar mejor el sonido. Era como si alguien me hablara al oído, pero no podía entender las palabras. Giré rápidamente, esperando encontrar a Carlos bromeando detrás de mí, pero estaba a metros de distancia, completamente ajeno a lo que yo acababa de escuchar. «¿Escuchaste eso?», le pregunté, tratando de sonar casual. «¿Escuchar qué?», respondió sin siquiera levantar la vista. Me convencí de que había sido mi imaginación. Horas largas, cansancio acumulado, nada fuera de lo común en nuestro trabajo. Sin embargo, el malestar no desaparecía. Mientras continuaba, sentí que ese susurro volvía, más persistente. Dejé el corazón en la mesa y me alejé un par de pasos. Carlos seguía en su rincón, ajeno, mientras yo comenzaba a sentir un sudor frío bajar por mi espalda. Al terminar la autopsia y sellar el reporte preliminar, dejé el cuerpo en la cámara de refrigeración nuevamente, pero algo seguía rondándome. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la sonrisa del cadáver, esos labios curvados en una mueca burlona, como si supiera que yo estaba siendo vigilado por algo más que mi propia paranoia. Los días siguientes fueron aún peores. El cadáver seguía en la morgue porque nadie reclamaba el cuerpo, algo no muy raro en nuestra ciudad. Pero cada vez que pasaba cerca de la cámara donde lo guardábamos, el ambiente se volvía sofocante. No solo el frío, sino una sensación de presión, como si algo o alguien estuviera empujando desde el interior de la bolsa. Los susurros se hicieron más claros con el paso del tiempo, aunque las palabras nunca eran del todo comprensibles. Una madrugada, me quedé solo en el laboratorio. Carlos había terminado su turno y el silencio de la noche se apoderaba del lugar. Había terminado de archivar algunos informes cuando escuché el sonido de la puerta de la cámara de refrigeración abriéndose. Mi cuerpo entero se tensó. Caminé lentamente hacia el pasillo donde estaban los cuerpos almacenados, temiendo lo peor. Sabía que no había nadie más en el edificio. Al llegar, vi que la puerta de la cámara número 6, donde estaba aquel hombre, estaba entreabierta. Tomé aire y me acerqué. Dentro, la bolsa del cadáver estaba medio desabrochada, como si alguien la hubiera abierto por dentro. Me quedé paralizado un instante. Los susurros se intensificaron, envolviendo la sala como una corriente invisible de palabras incomprensibles, pero esta vez entendí algo. Una frase entre los murmullos. Soy el que siempre ha estado aquí. Retrocedí. No podía moverme más allá de eso. Sabía que lo que veía era imposible, que el cuerpo no podía haberse movido. Pero cuando finalmente reuní el valor para acercarme de nuevo, lo vi. El cadáver estaba sentado en la camilla, su cuerpo rígido, sin vida, pero con los ojos abiertos, fijos en los míos. Su sonrisa se había ensanchado, mostrando dientes afilados, anormalmente blancos para alguien que había muerto en la calle. El frío de la sala se convirtió en un calor sofocante, como si las paredes estuvieran empezando a cerrarse alrededor de mí. Me quedé sin respiración. En ese momento, lo supe. No era un hombre. O tal vez lo había sido alguna vez, pero ahora, lo que tenía delante no pertenecía a este mundo. La forma en la que me miraba, la forma en que sus labios se movieron en un gesto apenas perceptible. El diablo, pensé. El hombre, si es que podía seguir llamándolo así, se levantó de la camilla, sin hacer ningún ruido. Era como si su cuerpo no pesara nada. Avanzó un paso hacia mí, y aunque no emitía sonido alguno, en mi mente escuché su voz, clara como el cristal. ¿Tienes miedo? La pregunta resonó en mi mente, mientras todo mi ser gritaba que debía correr. Pero estaba paralizado. Solo podía mirarlo, mirarlo y sentir cómo mi alma parecía encogerse ante su presencia. Cuando finalmente mi cuerpo respondió, salí corriendo. Corrí hasta la salida, sin mirar atrás. No cerré la puerta, no apagué las luces. Solo me largué de ahí. No volví a trabajar por semanas. Les dije que tenía problemas personales, que necesitaba un tiempo. Aún hoy, no puedo pasar cerca de la morgue sin sentir ese mismo frío en el estómago, esa sensación de que algo más está esperando ahí adentro, en la oscuridad. Nadie supo nunca lo que ocurrió esa noche. El cadáver desapareció sin dejar rastro. Nadie lo reclamó. Nadie preguntó por él. Pero yo sé lo que vi. Sé que vi al diablo. Y sé que algún día volverá. Y... Trabajaba en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, un lugar donde la muerte se vuelve tan cotidiana que, eventualmente, olvidas que tratas con lo que alguna vez fueron personas. Para mí, eran cuerpos, simples conchas vacías que nos contaban su historia a través de autopsias y análisis. Era un trabajo técnico, frío y mecánico, al menos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, hay momentos que sacuden incluso la mente más endurecida. Este es uno de esos. El caso llegó como muchos otros. Un hombre no identificado, de aproximadamente 30 años, encontrado sin vida en un edificio en construcción cerca de Iztapalapa. No había signos evidentes de violencia, pero el cadáver estaba en descomposición avanzada, para lo que el informe preliminar decía, apenas 2 días de muerte. Lo trajeron los policías alrededor de las 6 de la tarde, justo cuando mi turno estaba por terminar. Ernesto, uno de los compañeros que trabajaba el turno nocturno, me pidió que me quedara un poco más para ayudar con la autopsia. Accedí, de mala gana, pensando que sería un caso rápido y sencillo. No te preocupes, Álvarez, esto no tomará mucho tiempo. Es pan comido, dijo Ernesto mientras encendía las luces frías del quirófano, esas que siempre hacían que mi piel se erizara un poco. El cadáver estaba en una bolsa negra. El olor no era tan fuerte, pero había algo peculiar en él. No era exactamente el hedor habitual de la descomposición. Era más sutil, casi como si algo químico lo rodeara. Descarté la idea rápidamente. Probablemente era el resultado del lugar donde lo habían encontrado. Abrimos la bolsa y lo trasladamos a la mesa de acero inoxidable. El cuerpo estaba hinchado, la piel oscura y tensa, con varias ampollas repartidas por sus brazos y pecho. A simple vista, parecía un caso típico de muerte por calor o algún tipo de toxicidad que aceleró el proceso de descomposición, pero algo en la postura del cadáver me incomodaba. Estaba rígido, claro, como todos los cuerpos que llegan después de un tiempo, pero sus manos parecían más apretadas que lo normal, como si aún retuvieran alguna tensión. Ignoré la sensación y me puse a trabajar. Comenzamos el examen externo. Ernesto fue narrando en voz alta mientras yo tomaba nota de las observaciones. Peso, altura, color de piel, características físicas, todo normal hasta ese momento. Pero justo cuando comenzamos a quitar la ropa para acceder al torso, vi un ligero movimiento en su brazo izquierdo. Fue apenas un gesto, algo que probablemente alguien que no trabaja en forenses no habría notado. El brazo se extendió unos centímetros, como si un reflejo nervioso lo hubiera recorrido. Me detuve en seco, sintiendo el corazón acelerarse de repente. ¿Viste eso? Pregunté, sin poder disimular el tono de alarma en mi voz. ¿Qué cosa? Respondió Ernesto, distraído, mientras seguía cortando la tela de la camiseta pegada a la piel hinchada. El brazo se movió. Creo que tuvo una contracción. Ah, sí. Respuestas nerviosas, dijo, casi sin darle importancia. Lo ves de vez en cuando. El cuerpo no ha terminado de liberar toda la energía acumulada. Asentí, tratando de tranquilizarme. Ernesto tenía razón. Los cadáveres, en raras ocasiones, pueden presentar movimientos post-mortem debido a espasmos musculares o gases atrapados en el cuerpo. He visto dedos que se mueven, músculos que se tensan después de la muerte. Pero algo en la forma en que el brazo se estiró me dejó inquieto. Parecía más deliberado. Sacudimos la cabeza y seguimos adelante. Abrimos el pecho para extraer los órganos y empezar a revisar los sistemas internos. El corazón, los pulmones, todo parecía en su lugar, pero con un nivel de deterioro algo avanzado. Anotamos lo usual: coloración de los tejidos, acumulación de líquidos en ciertas cavidades. Lo raro vino cuando intentamos abrir el cráneo. Mientras Ernesto preparaba la sierra para el corte, sentí una extraña presión en la habitación, como si el aire se hubiera vuelto denso, opresivo. Era el tipo de sensación que te hace cuestionarte si todo está bien a tu alrededor. Los forenses estamos acostumbrados a trabajar en condiciones difíciles, pero esa noche había algo más, algo que no podía identificar. Traté de no darle importancia. Solo eran nervios, me dije. Ernesto comenzó a cortar. La sierra hizo su característico zumbido mientras se deslizaba por el hueso. Al llegar a la parte media del cráneo, vi cómo el brazo del cadáver, el mismo que había notado moverse antes, volvió a estirarse, esta vez con más fuerza, como si alguien invisible lo estuviera manipulando. El movimiento fue tan fuerte que la mano se despegó de la mesa, chocando contra uno de los instrumentos quirúrgicos que teníamos cerca. ¡Carajo!, exclamé, retrocediendo un par de pasos, sin poder apartar la vista del cuerpo. Ernesto soltó la sierra, sorprendido, y se volvió hacia mí. ¿Qué te pasa?, preguntó, con la frente arrugada. El brazo se movió de nuevo. Es solo una contracción. Te dije que puede pasar. A veces el cuerpo suelta gases o hay nervios que siguen reaccionando por un tiempo. No es nada raro. Respiré hondo, intentando calmarme. Ernesto tenía experiencia, mucho más que yo, y si él no estaba alarmado, entonces debía ser algo normal. Me acerqué de nuevo a la mesa, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Ese movimiento no parecía una simple contracción. Fue demasiado preciso, demasiado coordinado. «Vamos a terminar con esto. Ya me quiero largar de aquí», dijo Ernesto, tomando de nuevo la sierra. Seguimos adelante con la autopsia. Los órganos internos no mostraban nada fuera de lo común, salvo por el estado de descomposición más acelerado de lo habitual. La causa de muerte, sin embargo, seguía sin ser evidente. Ni traumatismos, ni heridas, ni señales de intoxicación visibles. Era un caso que, en papel, parecía más simple de lo que realmente era. Aún así, la sensación de que algo no encajaba persistía en mi mente. Al final, Ernesto se fue a descansar, dejándome con la tarea de terminar de limpiar y registrar los últimos detalles. El silencio en el laboratorio se volvió casi ensordecedor. Solo se escuchaba el goteo del aire acondicionado y el ocasional crujido de la refrigeración. Me acerqué al cadáver para cerrar el torso, y mientras lo hacía, no pude evitar echar un último vistazo al brazo que se había movido. Parecía tan inerte ahora, como debería estar. Me reí de mí mismo, casi avergonzado por haberme dejado llevar por la impresión. Estaba a punto de cubrir el cuerpo cuando, de reojo, vi algo que me congeló en el sitio. Muy lentamente, el brazo volvió a moverse. Esta vez, no fue solo un estiramiento, sino que el cuerpo completo pareció querer levantarse, como si luchara por escapar de su rigidez. El movimiento fue tan sutil, tan escalofriante, que me paralizó. Sus dedos se abrieron y cerraron, como si intentara agarrar algo invisible. En ese instante, la lógica se fue por la ventana. No podía ser un reflejo nervioso. Era imposible. Retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo. El cadáver se quedó inmóvil de nuevo, como si nada hubiera pasado, como si la muerte se hubiera reafirmado en él. Salí del quirófano tan rápido como mis piernas me lo permitieron. No le conté a Ernesto lo que vi esa noche. Sabía que se reiría, que lo atribuiría a mi imaginación o a la fatiga. Pero yo sé lo que vi. Y aunque sigo trabajando aquí, cada vez que entro en esa sala, me cuesta apartar la imagen de ese brazo moviéndose, como si la muerte no hubiera sido suficiente para detenerlo. El corazón, o lo que debía serlo, no estaba en el lugar correcto. En vez de estar en el lado izquierdo del tórax, estaba desplazado hacia el centro, casi fusionado con el esternón. Y no era un corazón como el de cualquier otra persona. Parecía más pequeño, con una forma que recordaba vagamente a un saco arrugado. Lo saqué con cuidado, observando cómo las arterias y venas parecían retorcerse a su alrededor de una forma extraña, como si no fueran capaces de cumplir su función. Ana, que estaba acostumbrada a ayudarme en estos procedimientos, se quedó quieta a mi lado. Su cara estaba pálida. «Esto no es un ser humano», dijo, casi como si lo estuviera declarando para sí misma, y en ese momento me di cuenta de que yo también lo pensaba. Seguimos con la autopsia. Encontramos más anomalías a medida que avanzábamos. Los pulmones no estaban completamente desarrollados, tenían una forma irregular y estaban llenos de un líquido espeso, amarillento, que parecía más propio de una infección avanzada que de los fluidos corporales habituales. El trabajo en el servicio médico forense siempre ha sido rutinario, casi monótono. He visto todo tipo de casos, desde homicidios brutales hasta accidentes de tráfico que parecían más obras de un escultor macabro que desgracias reales. Después de tantos años, uno aprende a ver los cuerpos como evidencia, no como personas. Pero, a veces, la vida, o más bien la muerte, te golpea de formas inesperadas, recordándote que no siempre tienes el control de lo que ocurre en esa fría sala de autopsias. Era una tarde común cuando recibimos el aviso de un accidente en la carretera hacia Toluca. Según los primeros reportes, había involucrado un tráiler y un vehículo particular. Las primeras imágenes que llegaron de la escena mostraban un coche compacto completamente destrozado, como si una mano gigante lo hubiera apretado hasta volverlo un amasijo de metal y cristal. Nos informaron que el cuerpo que nos traían era prácticamente irreconocible por las heridas, algo que no era raro en colisiones de alta velocidad. Pero cuando llegó, supe de inmediato que este caso sería diferente. El cadáver fue entregado envuelto en una bolsa de plástico negra. Los paramédicos que lo habían sacado del coche estaban visiblemente incómodos. Lo noté en sus rostros cuando lo descargaron del camión, normalmente acostumbrados a todo tipo de escenarios violentos. Se miraban entre sí, intercambiando gestos nerviosos. Uno de ellos me lanzó una mirada furtiva antes de decirme: "No sé cómo explicarlo, pero nunca había visto algo así". Lo tomé como una exageración, algo que pasa cuando uno se enfrenta a situaciones especialmente grotescas. Pero no pude ignorar el nudo que comenzó a formarse en mi estómago cuando cerré la puerta de la sala de autopsias detrás de mí. La bolsa estaba sobre la camilla de metal, inmóvil, sin signos evidentes de lo que estaba por venir. Abrí la bolsa con el mismo cuidado y procedimiento de siempre. Y entonces, lo vi. Lo primero que noté fue el color de la piel. Era una tonalidad grisácea, casi ceniza, con un brillo extraño, como si no perteneciera a algo humano. A primera vista, pensé que se debía al impacto del choque, o a algún tipo de quemadura interna. Pero cuanto más miraba, más difícil se volvía a racionalizar lo que tenía frente a mí. El rostro, si es que eso podía llamarse rostro, no parecía humano en lo más mínimo. Tenía una forma alargada y asimétrica, los huesos de la mandíbula desfigurados, como si hubieran sido empujados hacia arriba en un ángulo imposible. Las cuencas de los ojos estaban hundidas, pero de una manera antinatural, dejando dos cavidades oscuras que parecían vaciarse en la nada. Y las extremidades, Dios, las extremidades no eran como las de ningún ser humano que hubiera visto antes. Eran largas y delgadas, retorcidas en posiciones imposibles, con los huesos sobresaliendo como si hubieran crecido de manera errática. Mi asistente, Ana, estaba a mi lado. Vi su expresión endurecerse cuando destapamos el cuerpo. Sabía que ella había visto cosas horribles también, pero esto la dejó en completo silencio. «¿Qué demonios es esto?», susurró finalmente. Traté de mantener la calma y le respondí lo más profesional que pude. «Probablemente las lesiones del accidente. Cuando hay colisiones tan violentas, el cuerpo se deforma de formas que no siempre entendemos». Pero mientras más miraba, más difícil se me hacía sostener mi propia teoría. Algo estaba profundamente mal con ese cadáver. Comencé la autopsia siguiendo el protocolo. La piel tenía una textura extraña, casi como si estuviera cubierta por una fina capa de algo resbaladizo, aunque el cadáver estaba seco. Usé el bisturí para hacer la incisión inicial a lo largo del pecho. Al separar la piel y el tejido, me encontré con otra sorpresa. Los músculos. Eran delgados, fibrosos, y dispuestos de una manera que no correspondía a la anatomía humana que conocía. Pero lo peor fue cuando llegué a los órganos. El estómago estaba completamente vacío, pero sus paredes eran gruesas y endurecidas, como si el órgano hubiera estado inactivo por mucho tiempo. Cada hallazgo me hundía más en la incertidumbre. Trataba de buscar explicaciones lógicas. Quizás el cuerpo había sufrido algún tipo de mutación por el impacto, o tal vez era una deformidad congénita que nunca fue descubierta. Pero en el fondo sabía que nada de eso explicaba lo que veía. Cuando terminé de revisar los órganos, pasé a las extremidades. Las manos, o lo que quedaba de ellas, eran largas y delgadas, pero estaban desprovistas de uñas, y los dedos tenían una cantidad inusual de articulaciones. Parecía como si el cuerpo hubiera sufrido algún tipo de elongación absurda. Me recordó a aquellos documentales de criaturas marinas que, bajo presión extrema, adoptan formas imposibles. Pero esto no era un animal, y estábamos en la tierra firme. Fue entonces cuando Ana retrocedió de repente. Había estado mirando las radiografías del cráneo. Me acerqué, y vi lo que la había perturbado tanto. La estructura ósea no correspondía a ningún humano. El cráneo era más alargado, con lo que parecían ser placas adicionales que se extendían hacia la parte trasera de la cabeza. No había forma de que eso fuera consecuencia de un accidente de tráfico. «Doctor», dijo Ana, temblando ligeramente, «esto no es un accidente normal». No quise decirlo en voz alta, pero estaba de acuerdo. Mientras más analizaba el cuerpo, más me parecía una criatura salida de una película de ciencia ficción. Y lo peor es que comenzaba a dudar de mi propia cordura. Decidí tomarme un descanso. Salí de la sala de autopsias, dejando a Ana dentro, y fui a buscar al jefe de la morgue. Necesitaba una segunda opinión. Al regresar, lo encontré observando el cuerpo, en silencio, con el mismo desconcierto que yo había sentido al principio. «¿Qué crees que sea?», le pregunté. El jefe, un hombre escéptico y pragmático como pocos, solo negó con la cabeza. «No lo sé. Pero si fuera supersticioso, te diría que esto no pertenece a este mundo». Lo miré, esperando que estuviera bromeando, pero su rostro seguía serio. Estaba tan desconcertado como yo. A lo largo de las siguientes semanas, el caso fue cerrado de manera oficial. El informe declaró que las deformidades del cuerpo eran consecuencia del accidente. Pero nadie en el forense lo creyó del todo. La teoría se dejó tal cual, pero entre nosotros, sabíamos que habíamos visto algo más allá de lo que las palabras podían explicar. El cuerpo, etiquetado como un NN+, desapareció misteriosamente de la morgue poco después de que termináramos el análisis. No hubo explicaciones, ni preguntas. Solo quedó un vacío en la lista de registros, y la certeza de que habíamos sido testigos de algo que nunca debió haber llegado a nuestras manos. Era una mañana nublada en la Ciudad de México cuando recibimos el cuerpo. Llevaba apenas unos días en la morgue, pero su caso ya había atraído mucha atención. Lo encontraron en un pequeño departamento en la colonia Narvarte, un lugar modesto que no habría llamado la atención si no fuera por las circunstancias horribles en las que apareció el cadáver. Mi nombre es Samuel, y he trabajado como forense durante casi 15 años. He visto de todo, desde cuerpos que llegaban destrozados después de un accidente automovilístico, hasta aquellos que, a pesar de su estado de descomposición, contaban historias trágicas de vidas arrebatadas por el crimen. Pero este caso fue diferente. Jamás pensé que una autopsia cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. El cuerpo pertenecía a un hombre de unos 30 años. No había heridas visibles, ni señales de violencia, pero lo que llamó la atención de la policía fue la escena en la que lo encontraron. El departamento estaba completamente cubierto de símbolos extraños pintados en las paredes, y el hombre había sido colocado en una posición que parecía ceremonial. Estaba desnudo, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de absoluto terror congelada en su rostro. Mi equipo y yo comenzamos la autopsia esa misma tarde. El proceso inicial fue rutinario. Registrar peso, altura, tomar muestras de sangre y verificar cualquier herida superficial. Pero lo que me llamó la atención casi de inmediato fue el estado de los órganos internos. A primera vista, todo parecía normal, pero al abrir el tórax, noté que el corazón tenía una coloración extraña, más oscuro de lo usual, como si estuviera quemado desde adentro. Lo mencioné a mis compañeros, pero ninguno le dio demasiada importancia. Puede ser una condición previa o algo relacionado con la causa de muerte, sugirió uno de ellos. Asentí, aunque algo dentro de mí me decía que había más de lo que veíamos en la superficie. La autopsia continuó de manera mecánica, mis manos trabajando con la precisión que los años de experiencia me habían dado, pero mi mente seguía divagando sobre el cuerpo frente a mí. Había algo que no encajaba. Cuando abrí el cráneo, una sensación escalofriante me recorrió. El cerebro estaba en perfecto estado, lo que descartaba un infarto o cualquier tipo de daño neurológico evidente. Sin embargo, había una pequeña cicatriz en el centro del cráneo, apenas visible. No era una herida que se hubiera causado de manera violenta, más bien parecía que había sido hecha con precisión quirúrgica, como si alguien hubiera accedido al interior del cerebro sin dañar el tejido. Aquello me perturbó profundamente, pero guardé silencio. Decidí investigar más por mi cuenta una vez termináramos con el procedimiento estándar. Al día siguiente, me quedé solo en el laboratorio. No era raro que trabajara tarde. De hecho, lo prefería, porque el silencio me permitía concentrarme mejor. Esa noche revisé nuevamente las imágenes de la escena del crimen. Algo en esos símbolos en las paredes me inquietaba. Parecían antiguos, casi arcaicos. Algunos eran familiares, como los típicos pentagramas que uno asocia con rituales, pero había otros que no reconocía. Llevé las imágenes a un conocido que tenía en la Facultad de Antropología. Se especializaba en lenguajes antiguos y simbología. Esto es fascinante, me dijo después de examinar las fotos por varios minutos. Algunos de estos símbolos son muy antiguos, datan de cultos prehispánicos, pero otros parecen ser una mezcla de influencias europeas, posiblemente medievales. Lo curioso es que hay una mezcla de ambos en un solo lugar, algo muy inusual. Esa revelación me dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién en su sano juicio realizaría un ritual tan elaborado, mezclando creencias tan distintas, y cómo había terminado ese hombre muerto en el proceso? Algo no cuadraba. Esa misma noche, decidí regresar al laboratorio. Quería revisar el cuerpo una vez más, especialmente esa cicatriz en el cráneo que no había podido explicar. Eran cerca de las 11 cuando llegué. El laboratorio estaba en silencio, con solo el zumbido lejano de las máquinas de refrigeración rompiendo la calma. El cuerpo estaba donde lo habíamos dejado, envuelto en una sábana blanca. Encendí las luces frías del quirófano y procedí a examinarlo una vez más. Todo parecía igual, pero cuando moví la cabeza para revisar el cráneo, algo cambió. La cicatriz que había notado antes estaba abierta. Una línea fina pero profunda recorría el centro del cráneo, y aunque parecía imposible, estaba segura de que no había estado así cuando realizamos la autopsia inicial. Una corriente de frío me recorrió la espalda, pero traté de mantener la calma. Es imposible, me repetía a mí mismo, pero allí estaba, la herida abierta como si alguien hubiera hecho una incisión perfecta después de la autopsia. Miré alrededor del laboratorio, buscando alguna explicación, pero el lugar estaba completamente vacío. Sin pensarlo mucho, tomé un bisturí y comencé a investigar con más detalle. Al abrir la piel y los tejidos del cráneo, encontré algo que nunca había visto antes. Un pequeño objeto oscuro, enterrado profundamente en el centro del cerebro. Lo saqué con cuidado. Parecía un trozo de metal oxidado, quizás parte de algún artefacto. Lo coloqué sobre la mesa y lo examiné bajo la luz. Era una figura, una especie de amuleto tallado en un material que no pude identificar de inmediato. Parecía antiguo, cubierto de símbolos similares a los que había visto en las paredes del departamento. Me incliné para verlo más de cerca cuando, de repente, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. El zumbido de las máquinas se hizo más fuerte, y por un momento, sentí que todo el lugar vibraba levemente. Mi respiración se aceleró. No podía explicar lo que estaba ocurriendo, pero el aire se sentía pesado, casi opresivo. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me congelé, con el bisturí aún en la mano. Era un sonido suave, como un susurro, pero claro como si alguien estuviera a solo unos centímetros de mi oído. «Samuel», dijo una voz. Mi nombre, dicho con una familiaridad inquietante. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien en el laboratorio, pero no había nadie. Estaba completamente solo, o al menos eso pensé. El susurro continuó, más insistente esta vez. Las luces continuaban parpadeando, y el aire en la sala se volvió helado. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. Y entonces lo vi. El cadáver, que yacía inerte sobre la mesa, hacía solo unos segundos, se había movido. Su cabeza, antes mirando hacia el techo, ahora estaba girada hacia mí. Sus ojos, abiertos de par en par, me observaban con una intensidad indescriptible. No era solo el terror congelado en su rostro lo que me perturbaba, era algo más profundo, como si hubiera algo vivo, algo consciente, dentro de esos ojos muertos. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. El susurro creció en intensidad, palabras en un idioma que no comprendía llenaban la habitación. La figura tallada en el amuleto, ahora en la mesa frente a mí, parecía vibrar, como si estuviera reaccionando a los susurros. Corrí hacia la puerta, el bisturí aún en mi mano temblorosa. No me detuve hasta estar fuera del laboratorio, con el aire frío de la noche golpeando mi rostro. Al día siguiente, intenté explicar lo que había visto, pero no hubo necesidad de hacerlo. El cuerpo había desaparecido de la morgue sin dejar rastro. La policía inició una investigación, pero nunca encontraron ni el cadáver ni el amuleto. Nadie creyó mi versión, y no los culpo. A veces, ni yo mismo lo hago. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esos símbolos, esos ojos, y escucho el susurro. En el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, la muerte es la única certeza. A lo largo de los años, he aprendido a lidiar con ella de manera fría y sistemática. Abrir cuerpos, analizar tejidos y descubrir las razones detrás de cada muerte se convirtieron en algo casi automático para mí. Pero hay un caso que todavía me atormenta. A veces, en las madrugadas, siento que estoy de vuelta en esa sala fría, con las luces titilantes, y lo vuelvo a ver. El maldito muñeco. Todo empezó un lunes por la tarde, en una de esas semanas que parecen no terminar nunca. El caso que nos asignaron parecía simple. Una mujer joven, de unos 30 años, hallada sin vida en su departamento. Vecinos reportaron un olor extraño que se filtraba por las paredes, y cuando la policía entró, la encontraron descomponiéndose en el suelo. Nada fuera de lo normal para nosotros. Un caso rutinario. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue lo que la acompañaba. Un muñeco de porcelana, antiguo, con la ropa manchada de lo que parecía ser sangre seca. Estaba sentado junto a ella, con las piernas cruzadas y las manos sobre el regazo, mirándola, como si la hubiese estado vigilando mientras se pudría. Cuando recibimos el cuerpo en el laboratorio, el muñeco llegó junto con ella. Los agentes decidieron incluirlo en el análisis, aunque no hubiera una explicación clara para ello. Al principio, solo lo dejaron en una esquina de la sala, en una bolsa de evidencias junto a otros objetos personales. Pero cada vez que pasaba cerca de esa bolsa, sentía una incomodidad que no sabía describir. Algo no estaba bien. A los ojos del resto de mis compañeros, era solo un muñeco. Para mí, desde el primer momento, parecía diferente. La primera vez que lo vi bien fue cuando lo saqué para registrar su estado y tomar fotografías. Sus ojos, unos pequeños cristales oscuros, reflejaban la luz de las lámparas con un brillo apagado y extraño. Aunque no lo admití en ese momento, la forma en que estaban alineados daba la impresión de que me seguía. Sus labios, pintados en una sonrisa suave pero rígida, tenían algo perturbador. No era un muñeco bonito, sino uno antiguo, agrietado, con partes de la pintura desmoronándose, dándole una apariencia deteriorada, casi como si él también hubiera pasado años en descomposición. Lo dejé sobre una mesa auxiliar y comencé con la autopsia de la mujer. Era claro que llevaba varios días muerta, pero no había señales de violencia física. Todo indicaba que había sido un paro cardíaco. Mientras trabajaba en el cuerpo, noté algo en el rabillo del ojo. Era como si el muñeco estuviera un poco más cerca de la mesa de autopsias de lo que lo había dejado. Me detuve. No le di importancia al principio, pero fue inevitable girar la cabeza de nuevo para mirarlo. Ahí estaba, con esos ojos negros fijos en mí. Era imposible que se hubiera movido, ¿verdad? Terminé la autopsia esa misma tarde. Todo apuntaba a una muerte natural, aunque no lograba quitarme de la cabeza la extraña sensación de incomodidad. Pasé el resto del día evitando mirar al muñeco, pero cada vez que entraba o salía de la sala, sentía su mirada. Esa noche me quedé hasta tarde, revisando reportes. El silencio en el forense por la noche es casi absoluto. Las luces frías zumban, y el sonido de los refrigeradores que conservan los cuerpos es lo único que te mantiene consciente de que aún hay algo de vida en ese lugar. Fue justo después de la medianoche cuando lo escuché. Un leve raspado, como el sonido de una silla arrastrándose lentamente sobre el piso. Levanté la vista de mis papeles y vi cómo el muñeco estaba ahora en el borde de la mesa auxiliar. Juraría que lo había dejado más atrás, en el centro, donde no corría riesgo de caerse. Me levanté, desconcertado, y lo acomodé en su lugar. Mi mano temblaba ligeramente mientras lo hacía, y su pequeño cuerpo, sorprendentemente frío al tacto, me dio un escalofrío que no podía explicar. Me dije a mí mismo que el cansancio me estaba afectando, que la presión del trabajo acumulado y la falta de sueño jugaban con mi mente. Terminé lo que tenía que hacer, guardé mis cosas y me fui. Esa noche no pude dormir bien. En cada sombra del departamento, en cada rincón oscuro, sentía esos ojos de porcelana mirándome, incluso con los ojos cerrados. Al día siguiente, llegué al laboratorio más temprano de lo habitual. Había algo que necesitaba hacer antes de que los demás llegaran. Decidí que era mejor deshacerme del muñeco. Quizás no formaba parte directa de la autopsia, pero algo en él me hacía sentir que la muerte de la mujer y su presencia estaban conectadas de una manera más profunda, aunque no pudiera probarlo. Lo puse en una bolsa de evidencias más pequeña y lo guardé en una de las alacenas. Lo haría desaparecer sin levantar sospechas, tal vez enviarlo a almacenamiento o simplemente olvidarlo allí. Mientras lo hacía, me sentí ligeramente aliviado. Ya no tendría que verlo más, ni sentir esa mirada fija en mí. Pero esa paz duró poco. Esa tarde, cuando volví a la sala de autopsias después de un descanso, encontré la bolsa en el suelo, abierta, y el muñeco en medio de la mesa, en la misma posición en la que lo había encontrado en el departamento de la mujer. Las piernas cruzadas, las manos en el regazo. Me quedé helado. No había nadie más en la sala durante mi ausencia, y las cámaras de seguridad no mostraban movimiento alguno. El muñeco simplemente estaba allí, como si nunca lo hubiera guardado. A partir de ese momento, todo se descontroló. Durante las siguientes noches, empecé a notar pequeños detalles cada vez más perturbadores. Escuchaba susurros, apenas audibles, cada vez que me quedaba solo en la sala. Era como si una voz pequeña y lejana intentara decir algo, pero nunca lograba comprender lo que decía. A veces, mientras trabajaba, sentía que algo me rozaba la nuca, una corriente de aire que no podía explicar. Lo peor ocurrió una noche cuando decidí enfrentar mis miedos. Estaba harto. No podía seguir trabajando con esa sensación de paranoia. Saqué el muñeco de nuevo, lo puse sobre la mesa y me quedé mirándolo fijamente, buscando alguna explicación racional. Estaba solo en la sala, en completo silencio. De repente, vi algo que me dejó sin aliento. Los ojos del muñeco, que antes eran opacos y sin vida, parecieron parpadear. Lo vi claramente. Un movimiento rápido, como si algo dentro de esos ojos hubiera cobrado vida por un segundo. Salté de la silla y, sin pensarlo, arrojé el muñeco al suelo. Su cabeza se agrietó con un sonido seco, y uno de los ojos rodó hasta detenerse junto a mis pies. Sentí como el corazón se me aceleraba, y de inmediato llamé a uno de mis colegas para que viniera. No podía soportarlo más. Cuando llegaron, encontraron el muñeco hecho pedazos. Les conté que se había caído de la mesa por accidente, pero no mencioné nada de lo que había visto. Sabía que nadie me creería. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Ya no trabajo en la sala de autopsias por las noches, y aunque traté de olvidar lo que pasó, en lo profundo de mi mente, sé que no fue mi imaginación. Cada vez que paso cerca de esa mesa, siento una presencia, como si algo me siguiera observando. Y a veces, en las madrugadas, cuando todo está en silencio, juro que escucho esos pequeños ojos de porcelana raspando el suelo mientras intentan volver a mí. Trabajaba en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, un lugar donde el silencio pesa y la muerte es rutina. Cuando llevas varios años en este trabajo, las emociones se adormecen y el olor a formol, sangre y piel se vuelve tan normal como el café de la mañana. A veces, sentía que ya nada podía sorprenderme. Eso cambió una tarde de octubre. Era un día como cualquier otro, con la lluvia golpeando suavemente las ventanas del laboratorio. Habíamos recibido el cuerpo de una mujer joven, María Jiménez, de unos 25 años. La habían encontrado tirada en un barranco cerca de la carretera a Cuernavaca. Su cuerpo estaba magullado, pero las heridas no coincidían con un accidente. En su rostro había una expresión de pánico congelada. Sabíamos que había sido asesinada antes de que la arrojara al barranco. Mi tarea era llevar a cabo la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y recopilar cualquier evidencia que pudiera ayudar en la investigación. Cuando abrí el cuerpo, confirmé lo que temíamos. Había sido estrangulada. Las marcas en su cuello eran claras, las huellas de unos dedos grandes, de un hombre con fuerza considerable. Su hioides, ese pequeño hueso en el cuello, estaba roto, una señal inconfundible de un estrangulamiento violento. No había señales de lucha en sus manos. No tuvo oportunidad de defenderse. Mientras analizaba las pruebas, mi teléfono sonó. Era la policía. Habían detenido a un sospechoso, un hombre llamado Salvador Ramírez, el novio de María. Lo habían encontrado en su departamento, tranquilo, como si nada hubiera pasado. El tipo no era ningún criminal experimentado. Más bien, parecía alguien que había perdido el control y cometido un crimen pasional. Lo que me sorprendió fue lo que el oficial me dijo al final de la llamada. Ramírez pidió hablar contigo, doctor. Dice que tiene algo importante que decirte. ¿Conmigo? Pensé. Los detenidos rara vez piden hablar directamente con el forense. Ese tipo de contacto no era común, pero accedí. La policía arregló para que Salvador fuera trasladado al forense después de su primer interrogatorio. Esa noche, Salvador Ramírez llegó al laboratorio esposado, con dos policías detrás de él. Era un hombre robusto, de unos 30 años, con el cabello desordenado y la barba rala. Tenía una expresión fría, pero no desafiante. Algo en sus ojos, sin embargo, me resultó inquietante. Eran vacíos, pero no en el sentido de desesperación o miedo, sino más bien como si estuviera más allá de la culpa, como si supiera algo que el resto de nosotros no. Lo sentaron en una silla frente a mi escritorio. Cerré la puerta para evitar interrupciones. Los policías se quedaron a una distancia prudente, pero aún lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Me acerqué a él, sin saber exactamente qué esperar. ¿Por qué querías hablar conmigo?, le pregunté. Salvador me miró fijamente durante unos segundos, en silencio. Luego, sonrió, una sonrisa lenta y calculada que me puso los nervios de punta. «Sé lo que viste en ella, doctor», dijo finalmente, con una voz suave, casi amable. Mi cuerpo se tensó. ¿A qué se refería? «Tú viste el cuello de María, ¿verdad? Viste cómo la estrangulé. ¿Sabes lo que hice?», continuó. «Pero no es por eso que estoy aquí. Quería contarte lo que ella me dijo, lo que pasó en realidad». Un escalofrío recorrió mi espalda. Su tono era tan casual que era difícil imaginar que estaba hablando de un asesinato. Decidí mantenerme frío, profesional. «¿Y qué es lo que quieres contarme, Salvador?», dije, intentando controlar mi incomodidad. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. Podía ver el brillo en su mirada, como si estuviera disfrutando lo que venía. «No la maté solo por celos, doctor. No es tan simple como eso. Ella me lo pidió». Sentí una sacudida en el pecho. ¿Qué diablos estaba diciendo? «¿Cómo que te lo pidió?», pregunté, tratando de mantener la calma. «María no era quien tú crees que era». Salvador sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa perturbadora. Llevábamos saliendo unos meses, y al principio todo estaba bien. Era perfecta, ¿sabes? Simpática, inteligente. Pero luego cambió. Empezó a hablar de cosas raras, cosas oscuras. Un día, me dijo que no era suficiente para ella, que yo no podía darle lo que necesitaba. Mi garganta se secó mientras lo escuchaba. Cada palabra que decía hacía que la atmósfera del laboratorio se sintiera más pesada. Me dijo que tenía que demostrarle mi devoción de una manera diferente. Me pidió que acabara con ella. Salvador hizo una pausa, como si estuviera recordando la escena. Dijo que si lo hacía, estaría con ella para siempre. No respondí de inmediato. Quería mantenerme lógico, pero una sensación de asfixia me oprimía el pecho. «Eso no tiene sentido», dije finalmente, intentando razonar. «Lo que estás diciendo no es normal». Salvador se encogió de hombros, como si no le importara mi opinión. «Tal vez no lo entiendas, pero en ese momento, lo supe. Supe que estaba diciendo la verdad. Algo en su voz, en sus ojos». Hizo una pausa. «Ella me había mostrado algo, doctor. Algo que tú también viste cuando abriste su cuerpo. Dime, ¿no notaste que su piel estaba demasiado fría? ¿Que sus ojos parecían seguirte?». Mi estómago se revolvió. Era cierto que había algo en sus ojos, algo que había intentado apartar de mi mente. Pero no era posible. Era solo mi imaginación. «Eso es imposible», murmuré. «El cuerpo reacciona de muchas maneras después de la muerte. Lo que estás describiendo son solo detalles sin importancia». «¿Detalles?», repitió, riéndose suavemente. «Doctor, ¿no te has preguntado por qué trabajas aquí?». Me miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que no había visto antes. No es casualidad. Tú y yo somos iguales. Nosotros vemos lo que otros no pueden. Vemos lo que hay detrás de la piel, de los huesos. Pero yo fui más allá. Yo vi lo que hay detrás de la vida. María me lo mostró. Mi respiración se volvió errática. Quería detenerlo, decirle que se callara, pero no podía moverme. Salvador se levantó lentamente de su silla, encorvando su cuerpo hacia mí. Ella está esperando, doctor. Y sabe que tú también lo viste. Esa pequeña marca en su corazón. Esa que encontraste pero no mencionaste en tu informe. Mi mente corría. ¿Cómo podía saberlo? Había encontrado una pequeña cicatriz en el corazón de María, algo que parecía antiguo, insignificante, y lo había descartado como irrelevante. Nunca lo mencioné. Nadie lo sabía. ¿Cómo? Mi voz apenas era un susurro. La muerte deja cicatrices, doctor, murmuró Salvador, acercándose aún más, su aliento casi rozando mi oído. Pero hay cicatrices que nunca desaparecen. ¿Cuántos cuerpos has abierto sin darte cuenta de que te están mirando desde el otro lado? Me quedé helado. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. Salvador sonrió por última vez y susurró. Te está esperando. Los policías lo levantaron y lo escoltaron fuera de la sala. Me quedé allí, paralizado, sintiendo cómo el aire se volvía espeso a mi alrededor. Cuando me atreví a moverme, volví a la sala de autopsias. Allí, sobre la mesa de metal, el cuerpo de María seguía intacto. Sus ojos cerrados, su piel pálida. Pero ahora, no podía dejar de sentir que, bajo la piel y los huesos, algo más estaba esperando, observándome. Cuando llevas trabajando años en el Instituto de Ciencias Forenses, el trabajo termina convirtiéndose en algo casi automático. Día tras día, recibimos cuerpos en diferentes estados de descomposición, algunos por causas naturales, otros debido a crímenes atroces, pero todos terminan siendo números en un archivo, informes que se redactan en la frialdad de la ciencia. Sin embargo, había algo en aquel caso que me inquietaba desde el primer momento en que el cuerpo llegó. Y aunque no lo supe entonces, las noches de paz que aún me quedaban estaban contadas. La llamada llegó una tarde, alrededor de las 5. Me encontraba terminando un informe sobre un accidente de tránsito cuando el teléfono en la pequeña oficina sonó. La voz en el otro lado era seca, concisa, el tono que solemos usar los forenses cuando algo grave ha ocurrido. Tenemos un cuerpo completamente incinerado. El incendio fue en una vieja casa al sur de la ciudad, cerca de Xochimilco. Vas a querer verlo. Eso fue lo que dijeron. No me dieron más detalles, solo que me preparara para algo fuera de lo común. No era raro recibir cuerpos calcinados por incendios, pero había algo en el tono del llamado, algo en la urgencia silenciosa, que me puso nervioso desde el primer momento. Llegué al lugar del siniestro una hora después, justo cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte. La casa se encontraba en una zona de difícil acceso, casi escondida entre callejones que parecían no tener fin. Al llegar, el panorama era sombrío. Lo único que quedaba de la estructura era un montón de escombros humeantes, el olor a ceniza y carbón impregnando el aire. La mayoría de los bomberos ya se había retirado, pero uno de ellos, un hombre corpulento con el rostro cubierto de hollín, se acercó para hablarme. Encontramos el cuerpo en la planta baja, justo en el centro de lo que parece haber sido la sala. No hay signos de que intentara huir. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Lo raro es... Bueno, cuando lo veas lo entenderás. Nos acercamos al cadáver con cuidado. Estaba rodeado por lo que quedaba de los muebles y el piso, que crujían bajo nuestros pies con cada paso. El cuerpo estaba completamente carbonizado, reducido a un bulto oscuro y deforme. Lo que alguna vez fue piel ahora era una masa quebradiza de ceniza adherida a los huesos. A simple vista, parecía otro cadáver más producto de un incendio. Pero había algo extraño, algo que no terminaba de encajar. Observé el espacio a su alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Todo lo que rodeaba el cuerpo estaba completamente intacto. Los restos del incendio se extendían por la habitación. Las paredes estaban ennegrecidas, los muebles destruidos, pero justo alrededor del cadáver, en un radio de un metro, el suelo y los objetos cercanos no habían sido tocados por las llamas. Ni siquiera el hollín había cubierto la zona. El cuerpo, quemado hasta los huesos, parecía haber ardido solo, como si el fuego hubiera nacido y terminado en él. ¿Dónde estaba el origen del incendio?, pregunté, mi voz un poco más baja de lo que hubiera querido. No estamos seguros, respondió el bombero, su ceño fruncido. Parece que el fuego no se expandió de la manera habitual. Todo se concentró aquí. Algo no estaba bien. Sabía que tendría que realizar la autopsia al día siguiente, pero desde ese momento, algo me hizo sentir incómodo. Me despedí de los pocos que aún permanecían en el lugar y me llevé el cuerpo al instituto. El trayecto de vuelta fue inquietantemente silencioso. El tráfico de la ciudad era habitual, pero dentro de la ambulancia todo parecía amortiguado, como si el cadáver que llevaba conmigo absorbiera el sonido. Intenté no pensar demasiado en ello. Los cuerpos calcinados suelen ser difíciles de manejar, no solo físicamente, sino también mentalmente. Hay algo perturbador en la forma en que el fuego reduce a una persona a una masa irreconocible, como si borrara la humanidad que alguna vez estuvo allí. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con el cuerpo, con sus formas retorcidas, pero lo más perturbador era el silencio en el sueño. Todo estaba envuelto en una quietud espesa, como si el aire se negara a vibrar. Desperté en medio de la madrugada, bañado en sudor frío. No le di importancia en ese momento. Pensé que era el cansancio y el estrés de tener que trabajar con un caso tan complicado al día siguiente. La autopsia comenzó temprano al día siguiente. Ya en la sala, el olor a quemado impregnaba el aire, algo que no era raro pero que, de alguna forma, me revolvía el estómago más de lo habitual. Con la ayuda de un par de técnicos, procedí a examinar el cadáver, documentando las condiciones en que llegó. Lo primero que me llamó la atención fue la falta de signos de lucha o movimiento. Generalmente, en casos de incendios, el cuerpo suele mostrar signos de intento de escape. Manos quemadas tratando de proteger el rostro o la cabeza, pies que indican movimientos bruscos. Pero este cuerpo estaba completamente quieto, como si la persona simplemente hubiera aceptado su destino y dejado que las llamas la consumieran. Otra cosa que noté fue que, a pesar de la extrema incineración, los órganos internos aún mostraban cierto nivel de conservación. El corazón y los pulmones estaban más enteros de lo que deberían haber estado considerando las temperaturas a las que el cuerpo había sido expuesto. Esto era sumamente extraño. Normalmente, con una calcinación tan completa, los órganos se destruyen casi en su totalidad. A lo largo del día, mientras avanzaba en el análisis, comencé a sentir una creciente incomodidad. Algo en esa habitación me hacía sentir observado, aunque no hubiera nadie más que el cadáver. Cada vez que miraba su rostro, o lo que quedaba de él, tenía la sensación de que los ojos seguían allí, ocultos bajo la masa carbonizada, vigilándome. Me convencí de que era solo mi imaginación. Después de todo, había visto cientos de cuerpos, y siempre había una cierta incomodidad que venía con el trabajo, pero esta vez era diferente. Esa noche, las pesadillas regresaron. Esta vez no era solo el cuerpo. En mis sueños, las llamas parecían tomar vida propia, danzando alrededor de mí, susurrando palabras que no podía entender, pero que me llenaban de una profunda sensación de terror. Desperté nuevamente bañado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y el silencio en la habitación era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Intenté volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen del cuerpo aparecía, y junto con ella, la sensación de que algo oscuro y antiguo había quedado atrapado en ese cadáver. Pasaron varios días, y las pesadillas continuaron, volviéndose más intensas con el tiempo. En cada sueño, las llamas crecían, envolviendo todo a mi alrededor. A veces, el cuerpo se levantaba de la camilla y caminaba hacia mí, con su carne aún ardiendo. Otras veces, solo me quedaba atrapado en el fuego, sintiendo cómo mi piel se consumía lentamente, mientras una voz lejana susurraba mi nombre. Durante el día, trataba de mantenerme ocupado con otros casos, pero cada vez que volvía al laboratorio, sentía la misma sensación de incomodidad. No podía evitar mirar el cadáver, aún guardado en la cámara fría. Parecía que me esperaba, que aguardaba el momento en que me quedara solo con él. Un día, decidí hablar con uno de mis colegas. Le conté sobre mis pesadillas, sobre la extraña sensación que tenía cada vez que estaba cerca del cuerpo. Esperaba que se riera o me dijera que estaba exagerando, pero en lugar de eso, me miró con seriedad. «No eres el primero al que le pasa algo así», me dijo. «No sé qué sea, pero algunos cuerpos se quedan contigo. No hablo de fantasmas ni nada de eso, pero hay veces que las personas mueren de formas tan extrañas, que parece que dejan algo detrás, algo que no se va fácilmente». No me sentí mejor al escuchar sus palabras. De hecho, me dejó más inquieto. No quería creer en cosas sobrenaturales, no en mi línea de trabajo. Pero cada noche, las pesadillas seguían empeorando. Una noche, la pesadilla fue tan intensa que me desperté con un grito ahogado. Esta vez, no solo eran llamas. En el sueño, el cuerpo incinerado se había levantado de la camilla y me había seguido hasta mi casa. Sentía su presencia en el cuarto, el calor sofocante que lo rodeaba, y luego, una mano quemada tocó mi hombro. Desperté con la sensación de que algo estaba en mi habitación. Encendí la luz rápidamente, respirando con dificultad, y allí, en la esquina, juré ver una figura oscura, como una sombra apenas visible en la penumbra. Parpadeé, y desapareció. Pero el miedo permaneció. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo con esa sensación de que algo oscuro se había colado en mi vida tras la llegada de ese cuerpo. Las pesadillas eran cada vez más vívidas, y la línea entre lo real y lo imaginario empezaba a desdibujarse. Me encontré dudando de lo que veía a plena luz del día, y ese era un lujo que no podía permitirme, no en mi trabajo. Decidí terminar con lo que sea que estaba sucediendo. No iba a dejar que el miedo irracional me dominara, así que esa mañana, al llegar al instituto, me dirigí directamente al laboratorio. Pedí que me dejaran solo con el cadáver. El caso había quedado en pausa. Los análisis habían llegado a un punto muerto. No había pistas sobre quién era la víctima ni por qué había muerto de esa manera. Todo parecía extraño, inconcluso. Necesitaba enfrentar mis miedos de una vez por todas. La sala de autopsias estaba helada, como siempre. Sin embargo, la familiaridad del lugar no me daba ningún consuelo. Al contrario, esa vez sentía que las paredes frías y metálicas amplificaban la sensación de encierro, como si la sala fuera un ataúd para ambos, el cuerpo y yo. Respiré hondo y me acerqué al cadáver, cubierto con una sábana blanca. Antes de destaparlo, noté algo extraño en el aire. Una leve fragancia que no había estado ahí antes. No era el olor usual de los cuerpos quemados, tampoco el de los productos químicos que utilizamos en las autopsias. Era dulzón, pero no de una manera agradable. Me recordaba al olor de la carne cuando se quema más allá de lo comestible, cuando se carboniza al punto de dejar un rastro negro en las brasas. Quité la sábana de un tirón revelando nuevamente el cadáver calcinado. El cuerpo seguía siendo esa masa negra y retorcida que había visto días antes, pero había algo diferente. El entorno se sentía extraño, más pesado, como si el aire estuviera impregnado de electricidad estática. Me acerqué a examinarlo, tratando de mantener la calma, pero algo en mi interior seguía gritando que me alejara. Tomé los instrumentos y comencé a revisar nuevamente los órganos internos. El corazón estaba notablemente intacto, a pesar de las quemaduras externas. Como la primera vez, esto me pareció inquietante, pero ahora sabía que había algo más detrás de esto. Algo más que solo una anomalía biológica. Me concentré en los pulmones, buscando cualquier pista que me hubiera pasado por alto antes. Estaban más preservados de lo que deberían estar, incluso considerando la calcinación externa del cuerpo. Pero lo que realmente me sobresaltó fue un pequeño detalle. Había partículas de algo extraño en los bronquios. Parecían cenizas, pero no cualquier ceniza. Tomé una muestra y la puse bajo el microscopio. Lo que vi me dejó sin palabras. Eran partículas de algo metálico, algo que no tenía sentido que estuviera allí. ¿Cómo podían haber llegado a los pulmones? No parecían ser residuos del incendio. No eran cenizas normales, sino algo más denso, casi brillante bajo la luz del microscopio, como si fueran fragmentos de algún tipo de polvo metálico. Era imposible que eso hubiera sido inhalado de manera natural en un incendio doméstico. El sudor comenzó a correr por mi frente mientras me esforzaba por entender lo que veía. El miedo estaba regresando, esta vez con más fuerza que antes. Me aparté del microscopio y miré el cuerpo, tratando de no dejarme llevar por la paranoia. Pero algo me hizo mirar más de cerca. En el costado del cadáver, en lo que quedaba del torso, noté algo que no había visto antes. Una pequeña marca, apenas visible entre las cenizas y el tejido calcinado. Era como un símbolo, una figura quemada en la piel, casi imperceptible a simple vista. Me acerqué más, limpiando con cuidado las cenizas para ver mejor. No podía creer lo que estaba viendo. La marca parecía un círculo con líneas irregulares, como si alguien hubiera grabado un símbolo en la piel de la víctima antes de que el fuego la consumiera. Pero lo más perturbador era que el símbolo no parecía haber sido afectado por las llamas. Estaba allí, intacto, grabado como una cicatriz eterna en la carne quemada. El miedo que había estado conteniendo me golpeó de lleno. No entendía lo que estaba viendo, pero sabía que no era natural. ¿Qué clase de persona habría hecho algo así? ¿Y por qué el fuego no había destruido esa marca? Me quedé paralizado por unos segundos, hasta que sentí un cambio en la temperatura de la sala. Era leve, pero el aire se había vuelto más denso, más cálido, como si el calor del cuerpo incinerado hubiera comenzado a llenar la habitación. Me aparté instintivamente del cadáver, pero algo en el ambiente me hizo sentir como si no estuviera solo. De repente, la luz de la sala de autopsias parpadeó. Por un momento, todo quedó en completa oscuridad. El ruido del zumbido eléctrico de las luces me heló la sangre. Apreté los puños, intentando mantener la compostura, pero la sensación de ser observado era insoportable. Las luces volvieron, y lo que vi me dejó paralizado. El cuerpo estaba en la misma posición que antes, pero algo había cambiado. Donde antes estaba el rostro calcinado, ahora había una hendidura, como si el tejido hubiera cedido, formando una grieta en lo que quedaba del cráneo. Era una grieta profunda, que revelaba algo brillante y negro en el interior. No podía dejar de mirar. Algo en esa grieta me atraía, como si me llamara. Me acerqué sin querer, casi como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que había en su interior. Un par de ojos me miraban desde la oscuridad de la grieta. No eran ojos humanos. Eran rojos, brillantes, con pupilas verticales, como las de una serpiente, pero llenos de un odio que jamás había visto en otro ser vivo. Di un paso atrás, horrorizado, pero antes de poder reaccionar, escuché un susurro. Un susurro suave, apenas audible, pero que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. «Sabía que vendrías», dijo la voz, baja y profunda, como si viniera desde el mismo infierno. Me congelé. El sudor frío corría por mi espalda y mi corazón latía con tal fuerza que creí que se detendría. No podía moverme, no podía apartar la vista de aquellos ojos que me observaban desde la grieta en el cuerpo. Sabía que estaba alucinando, pero todo parecía tan real que no podía convencerme de lo contrario. ¿Qué eres? Logré balbucear, aunque no sabía a quién o qué le estaba hablando. El susurro se convirtió en una risa suave, una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era un sonido distorsionado, ajeno a este mundo. «Soy el que siempre ha estado aquí». La voz se hizo más fuerte. «¿Y tú? Tú me trajiste de vuelta». El aire en la sala se volvió sofocante. Sentí que el calor era cada vez más intenso, como si el fuego que había consumido a ese cuerpo ahora estuviera ardiendo dentro de mí. La habitación parecía girar, y la única constante eran esos ojos, brillando desde la oscuridad. Quise gritar, pero mi voz no salía. De repente, las luces volvieron a apagarse, y el frío regresó con un golpe seco. La risa se desvaneció, y cuando las luces parpadearon nuevamente, el cuerpo estaba tal y como lo había encontrado. Sin ojos, sin grieta. Solo un cadáver quemado, inerte sobre la mesa de acero. Me derrumbé en el suelo, incapaz de respirar correctamente. Mis manos temblaban incontrolablemente. Quería correr, dejar ese lugar y no volver jamás. Pero sabía que no podía. Había algo más en ese cuerpo, algo que no entendía, pero que me había estado llamando desde el primer momento en que lo vi. Sabía que las pesadillas no se detendrían hasta que encontrara una respuesta, y ahora, más que nunca, temía que esa respuesta estuviera esperándome en las sombras, justo detrás de aquellos ojos rojos. Esa noche no volví a casa. Me quedé en la oficina, pero no pude conciliar el sueño. Sabía que había algo más que un simple cuerpo calcinado en ese caso. Algo que no se explicaba con la ciencia ni con la lógica. Algo que estaba más allá de mi comprensión, pero que se negaba a dejarme en paz. Y entonces, lo entendí. El fuego no solo había consumido el cuerpo, había liberado algo más. Algo que nunca debió haber sido despertado.